sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road.
Hoy les voy a hablar de Sixto Rodríguez, un hombre de clase obrera, origen mexicano, nacido en Detroit en 1942. Se crió en esa populosa ciudad industrial de Estados Unidos, cuna de luchas sindicales y de mezcla racial. Fue allí que empezó el desarrollo musical de este músico y rockero. Eso se veía en su música, con temas de carácter social, letras poéticas y tonadas muy pegadizas. Pasó por diferentes empleos hasta que empezó a actuar en clubes de la ciudad, donde atrajo la atención de varios productores relacionados con el mítico sello Motown Records. Parecía que el underground, allí en el underground, surgía un diamante para pulir. Un diamante que algunos comparaban nada más y nada menos que con el mismísimo Bob Dylan.
La mierda.
En esa breve carrera grabó dos discos a comienzos de los 60. Cold Fact, que vendría a ser como hechos fríos, ¿no? Una cosa así.
Sí. No, sé que estaba pensando, ¿sí?, en la diferencia de edad con Dylan. No es mucha diferencia.
No es mucha diferencia.
Son de la misma generación.
No es mucha diferencia. Y ese es del 70. Y Coming From Reality, que es del 71. El primero es maravilloso. Uh-huh. Cold Fact. Y bueno, tanta expectativa que generaba Sixto Rodríguez en algunos ambientes de ahí, del underground, como les decía, pasó sin pena ni gloria, o por lo menos así parecía. My pocket don't drive me fast. My mother treats me slow. My statue's got a concrete heart, but you're the coldest bitch I know. En el documental Searching for Sugar Man, que hace referencia a la canción Sugar Man que ustedes escuchaban al arrancar la columna, que es el hombre de los caramelos, es decir, el camello, que está escrito y dirigido por un sueco, Malik Bentgelul, que falleció en 2014, se cuenta la historia de Rodríguez. El que falleció es el sueco. Allí, bueno, ese documental gana un Oscar en el año 2013. Y es una maravilla.
¿Dijiste el nombre del documental?
Sí, Searching for a Sugar Man. Buscando al hombre de los caramelos, básicamente. Allí se cuenta que en la lejana Sudáfrica, muy lejos de ese Detroit natal, también en Nueva Zelanda y en Australia, pero sobre todo en la lejana Sudáfrica, Sixto era toda una estrella. Pero una estrella que comparable con los Stones, por decirte una cosa así. Le rendían pleitesía decenas de miles de personas, y allí, en los 70 y en los 80, intercambiaban grabaciones de Sixto. Rodríguez triunfó en la Sudáfrica del apartheid, y durante dos décadas fue, sin proponérselo y sin saberlo él, un ícono en contra del sistema supremacista blanco. Un ícono absoluto. No tenía publicidad, no tenía promociones, no tenía conciertos, solo dos discos que se vendían y se copiaban en los 70 y 80 en cantidades industriales. Ese apartheid dejó no solo sin derechos a los negros, a los mulatos, a los indios, sino que todos los sistemas autoritarios, como todos los sistemas autoritarios, restringió libertades en toda la sociedad, hasta el punto que retrasó hasta el 76, hasta 1976, la entrada de la televisión, porque la consideraba un invento peligroso. también los blancos sufrían de esa estricta moralidad desde su cómoda, ¿no?, posición, digamos, de y privilegio que le daba la vida, que no se puede comparar de ninguna manera con la que sufrían los negros, los que estaban en ese continente, pero sufrían en cierta medida una diferencia con la de sus vecinos de origen no europeo, obviamente, pero también sufrían esos problemas de moralidad. En la segregación racial, Rodríguez se convierte en un artista de culto para los blancos, y lo curioso es que especialmente también para los Afrikaners, que son los descendientes de holandeses, de alemanes, de franceses, que conforman una lengua, una cultura, que se diferencia de la de sus ancestros, y que con los años intenta mantener el control político del país, o pasa a tener el control político
del
país.
Cada vez que mencionas el término Afrikaners, me acuerdo de la película Invictus.
Sí, de Mandela.
Qué peliculón, ¿eh?
Peliculón.
Con Morgan Freeman haciendo de Mandela.
Bueno, y ahí estaba Rodríguez, paradójicamente, con rasgos indígenas, americanos, y en una Sudáfrica que, bueno, lo hubiera sentenciado, obviamente, a él a la discriminación solo por su forma física, ¿no? Por sus rasgos físicos. Pero se convierte en una vacuna, en un tratamiento que cura vergüenzas, rabias y miedos. Esas letras de él describen dramas y problemas reales muy alejadas de los signos utópicos de Lennon, y los jóvenes Afrikaners las escuchaban como los estadounidenses seguían a los hippies en contra de la guerra de Vietnam, básicamente. Era mucho más realista lo que él les planteaba. Y Rodríguez se transforma, entonces, en un ícono tan popular como lo era Elvis en su momento, como los Rolling o como los Beatles. The mayor hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets to vote dates. Weatherman complaining, predicted sun, it's raining. Everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest. Garbage ain't collected, women ain't protected, politicians using, people they're abusing. The mafia's getting bigger, like pollution in the river, and you tell me that this is where it's at. Hay quienes piensan que el éxito de Rodríguez se explica porque el suyo era un modelo revolucionario que atrapó a unos jóvenes que no lo eran en absoluto y no sabían cómo decirle que no a la autoridad, pero que a través de esas letras de dolor consiguieron sentirse humanos y curar esa culpabilidad que tenían por las maldades de sus generaciones mayores. A quienes se tatuaban la portada de sus discos, incluso corrían rumores sobre su muerte. Había cometido un suicidio sobre el escenario, se decían, y aumentaban el mito. De hecho, así comienza la investigación que luego deriva en el documental sobre su figura. Su música se convierte en una inspiración para el movimiento del apartheid. Yo me pregunto sobre las lágrimas en los ojos de los niños y me pregunto sobre el soldado moribundo. Yo me pregunto, ¿acabarás jamás el odio? Y me pregunto y me preocupo, amigo. ¿Tú no? Dice el estribillo de su éxito, I Wonder. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder. Todas las canciones que estamos escuchando pertenecen a Cold Fact, a Hechos Frío, ese disco del 70, que realmente es una maravilla. O sea, si pueden atacarlo, si pueden... Está en YouTube, está en todos lados, o sea, búsquenlo. Es un disco de leyenda, realmente. La línea de bajo de esta canción es una maravilla. No sé si la escucharon, pero es una maravilla. Los dos discos que iban de mano en mano. Imaginemos la situación, ¿no? Imaginemos un músico del underground de Detroit que había sido nombrado en esos ambientes, pero que nunca había podido explotar, y que en otra parte del mundo, sin internet, sin nada, era una leyenda absoluta. Esos dos discos pasaban de mano en mano porque a alguien un día se le ocurrió llevar un disco de él, y eso empezó a generar un movimiento. Pero pasaban de mano en mano como que habláramos de un disco de Dylan o de Leonard Cohen. Así, a ese nivel de culto. Muchos jóvenes de esa época jamás dejaron de escuchar a Sixto Rodríguez. Mientras eso sucedía en Sudáfrica, Sixto vivía en Estados Unidos y desconocía absolutamente ese éxito que él tenía. Eran tiempos sin internet. Rodríguez vivía como un músico fracasado. Una poca aceptación de sus discos le obligó a trabajar como obrero de la construcción, lejos de su vocación musical, mucho trabajo pesado, construcción, demolición, ese tipo de cosas, ¿no? Que lejos están del arte de la música.
Absolutamente.
La discográfica, que sí estaba recibiendo regalías por todo esto, obviamente, le había ocultado ese éxito. Él no sabía de ese éxito que tenía.
Lo estafaba.
Y bueno, después se defienden, pero... Por lo pronto, nunca le informó que esto estaba ocurriendo al otro lado del océano. La película, de esta que yo les hablo, de 2013, el documental, y ese éxito, el triunfo en el Oscar, donde obtuvo el mejor premio a mejor documental, le devuelve a Rodríguez ese lugar en la primera fila musical. Pero el tema es que todo el mundo, hasta que... No hasta el documental, porque el documental es posterior a toda la investigación que se hace, pero en África todo el mundo estaba convencido de que Rodríguez estaba muerto. Going down the dirty inner city side road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up as the sky began to cry, she shot it. Pero no estaba muerto, incluso en el 98, claro, en los 90, empieza esta investigación de decir, ¿dónde está este hombre, no? ¿Por qué murió? Vamos a investigar sobre su muerte. Algunos africanos, blancos africanos, porque esto también es verdad, tuvo alguna llegada a los negros africanos, pero sobre todo a los blancos, empiezan a decir, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y empieza esta investigación hasta que lo descubren, lo encuentran y le hacen saber de su éxito. En el 98 él había ofrecido una gira exitosa por Sudáfrica, también por Oceanía, y hay unas filmaciones de esos tres shows que fueron claves para un documental anterior al que yo les estoy diciendo, que se llama Dead Men Don't Tour, o sea, hombre muerto sin tour, ¿no? Una cosa así. Que fue dirigido por un percusionista, por Tonya Selly, y que fue estrenado en 2001. Ese documental, esas imágenes le llegan a Malik, al sueco, y logra dar con el cantante, entrevistarlo a él, a sus allegados, y le da forma a este Searching for Sugar Man, que se estrena en 2012, creo, y gana el Oscar en 2013. Esa aparición de Sixto en el documental es maravillosa, aparte porque el director, esto es spoiler, pero bueno, no cambia la historia ya que están escuchando la columna, la aparición es muy mágica porque justamente lleva de la mano a que tú te hacen pensar, si tú no conoces nada de la historia de él, que está muerto. O sea, empiezan a hablar de los rumores de que se había pegado un tiro en el arriba del escenario, hay como mucho mito alrededor de él en Sudáfrica. Hasta que en un momento aparece atrás de una ventana así, y aparece él y no puedes creer que está vivo Sixto Rodríguez. And you measure for wealth by the things you can hold. And you measure for love by the sweet things you told. And you live in the past of a dream that you're in. And your selfishness is your cardinal sin.
And you want to be held with highest regard. It delights you so much if he's trying so hard.
Fue tanto el éxito de Searching for Sugar Man que la banda sonora del documental, que era una recopilación con lo mejor de sus dos álbumes, llegó al puesto 76 de los discos más vendidos de Estados Unidos. El músico que, bueno, cumplió entonces 70 cuando el estreno de la película, retomó las giras y recorrió varios países con su obra. Tuvo su momento de fama, ¿no? A raíz de ese documental. Pero no todo era color de rosas. En 2014 Rodríguez se enfrentó a una demanda por la propiedad de las canciones de su álbum Cold Fact de los dos productores que Rodríguez había firmado contratos. Estos son Harry Bulk y Clarence Avant, que litigaron por los derechos de las canciones olvidadas. O sea, no solo se habían quedado con el éxito anterior, sino que se querían quedar con el posterior.
¿Quién ganó ahí?
Rodríguez había firmado un contrato con el primero en el 66, que era por 5 años, y acabó publicando el disco con el segundo. Pero el truco fue firmar la autoría como Jesús Rodríguez y no como Sixto. Mira. Después de su resurrección, el breve catálogo de Rodríguez ya estaba pronto para, bueno, ser revalorizado notoriamente, ¿no? Y estaba por ver quién iba a hacer la guita con eso, ¿no? Quién se iba a quedar con la plata. Dice y bromeaba Sixto a The Guardian: la mía es solo una historia típica de la pobreza a la riqueza. Pero mejor así que de la riqueza a la pobreza, dice él, ¿no?
Claro.
O sea, bromeaba con eso. Por otro lado, su condición de nuevo mito de la historia de la música, de fenómeno extraño, de enigma, le permite pisar escenarios en todos lugares del mundo. Empezó con gira, una en Barcelona, por ejemplo. En 2013 se presenta ante unos 5.000 espectadores allí cuando entró una crónica del País de Madrid sobre el tema. Y cómo, bueno, se había construido esa imagen escénica. Subió de riguroso negro con un sombrero de la ancha, melena oscura, gafas negras, cristales, ¿no? También oscuros, tintados, que era la imagen que se tenía de él de esa época. Ese crítico del País, Luis Hidalgo, destaca que fue una noche de cariño del público que empatizaba con la historia de la Cenicienta, ¿no? No todos los días se ve un artista querido unánimemente más allá de su propio cancionero. De ahí el ambiente inusual en el concierto, decía Hidalgo, porque nadie deseaba que fuera una mala actuación. Después dice, como que no salió del todo bien, que no fue la mejor actuación, pero era el concierto de un artista popular, era el trabajo de una persona honesta, recuperada, y esto es maravilloso la frase que utiliza, por la justicia poética. Dice, me pareció muy, muy hermoso lo que dice Hidalgo en esa crítica del concierto. En una entrevista con la BBC Mundo en 2012, cuando el documental sobre su historia ya estaba nominado al Oscar, y que sería premio al año siguiente, Sixto dice: yo reflejaba lo que pasaba en Detroit en el 60 y 70. El aspecto social es lo que me gusta. Uso la canción protesta como un género dentro de la música folclórica, como un vehículo para expresar lo que veo. Y me gustan esas palabras porque justamente eso es el disco. Un vehículo para expresar una realidad social. ¿Por qué lo trajimos a Sixto? Porque ayer, finalmente, con 81 años, falleció. Pero bueno, nos quedan dos grandes discos para escucharlo. Y una hermosa historia, quizá una de las historias más fascinantes del mundo de la música. Un hombre que fue exitoso sin saberlo. Un hombre que del otro lado de un océano era un artista de culto y que en su ciudad trabajaba como constructor, o trabajaba en la construcción, mejor dicho, y que padecía malos momentos económicos y que la llevaba como podía.
Es otra historia de película.
Y del otro lado era Bob Dylan. Es increíble. Y estaba sirviendo...
Solo en un país, ¿no? Pero era Bob Dylan.
Australia y Nueva Zelanda también, pero no tanto. Sí. Pero ahí era un símbolo de una lucha. Era un símbolo de una lucha. Era de lo que se agarraba toda una generación para decir: nosotros no queremos lo que hicieron nuestros padres. Nosotros no queremos lo que hizo la generación anterior. Nosotros queremos una nueva Sudáfrica. Y de la mano de eso, Mandela, y de la mano de eso, un montón de movimientos que surgieron también y que tienen también todo el otro lado de la lucha, obviamente, de los nativos del lugar, ¿no? Obviamente, no de los hijos de europeos que vinieron, sino de los que nacieron allí. Pero sí, una lucha necesitó de la otra en ese momento también. Así que hablamos de todo un símbolo de la música que brillaba en un lugar y que estaba en la oscuridad en el otro. Nada, me parece una historia maravillosa y me parecía que había que rendirle homenaje a Sixto a los 81 años y en el día posterior a su muerte.
Merecido homenaje.
Lo dejo con un temazo que se llama Crucify Your Mind.
¿Del segundo disco es este?
Del primero. Que primero. Se llama Crucifica tu mente, sería la traducción. Y que está en una película francesa. Yo conocí a Sixto sin conocerlo. Lo conocí en esa película. Que me olvidé en este momento del nombre de la película, pero ya la voy a buscar. Y que está, ahora cuando volvamos se las voy a decir. Que es una película francesa que tiene una banda sonora maravillosa. Y ahí lo conocí sin saber que era Sixto. Y después me fui quedando con él. Pero si pueden buscar este disco, es una maravilla realmente. And you claim you got something going, something you call unique. But I seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. Porque soy un obsesivo y un enfermito, no me podía quedar con la espinita Pequeñas Mentiras Sin Importancia. Así se llama. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?